La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles 24 de abril de 2024. ¿Cómo está? Mil gracias por el favor de su escucha y aquí iniciamos con el resumen informativo en materia local. El Tribunal Electoral de Jalisco repone a la coalición Sigamos Haciendo Historia 54 planillas de presidencias municipales que habían sido desechadas por incumplir con los requisitos.
De manera abusiva por parte del Instituto Estatal Electoral, que afortunadamente con las decisiones del Tribunal Electoral estamos reponiendo a partir de hoy.
Estable y en recuperación se encuentra una niña jalisciense de 12 años tras ser sometida a un procedimiento de interrupción del embarazo, producto de una violación. La tarde de este miércoles se registró el noveno feminicidio de los últimos 8 días. Drogas, alcohol y problemas de salud mental son algunos de los factores que intervienen en el registro de feminicidios en Jalisco, sostiene investigador.
No es que estos hombres normales brincaron a volverse asesinos, sino que había previamente un consumo muy problemático de las sustancias que estaba anclado también con crisis de salud mental.
Compañeros de Tania Cerratos Pérez, alumna del CONALEP Arandas, asesinada el sábado, protestaron en su escuela para exigir justicia. Presuntos asaltantes de vehículos balean a policía de Tlajomulco. Esta tarde le estamos saludando con el gusto de siempre a mi compañera Berenice Flores, lista en los teléfonos para contestar sus llamadas. Los números usted ya los conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram, si usted nos quiere escribir por cualquiera de estas plataformas, ya sabe, es un solo número y este es el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado estará al frente del control de audio. Ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, en el reporte meteorológico decirle que hay un pronóstico de lluvias en el noreste, sur, sureste y centro del país. En tanto prevalecen las temperaturas elevadas con cielo despejado en el resto del territorio nacional. Este ha sido el caso de Jalisco durante este día. En la zona metropolitana de Guadalajara hoy amanecimos con una temperatura de 18 grados, alcanzamos la máxima de 35 y hemos tenido un cielo mayormente soleado, temperatura alta y el sol se va a ocultar ya pues en unos minutos más, poquito más de una hora, a las 7 con 16 minutos. Gracias por estarnos acompañando esta tarde. Estamos apenas arrancando este espacio informativo y bueno, otra cosa que también dentro de lo que tiene que ver con el clima, con los fenómenos meteorológicos, de darle a conocer a usted que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronostica este año 20 ciclones tropicales en el litoral del Océano Pacífico y 17 ciclones en el Océano Atlántico. Debido a la posición de México, situado entre dos océanos, se espera que los primeros en llegar sean Aleta en la costa del Pacífico y Alberto en las aguas del Atlántico. Será en la segunda quincena de mayo que se espera la formación de la primera depresión tropical que podría propiciar la formación de Aleta en el Pacífico mexicano. Pues ahora sí, vamos a ir a la pausa comercial y empezaremos a llevarle a usted los detalles de la información que se han generado durante este día y quizás lo que pueda surgir de último momento para tenerlo también e informárselo a usted. Vamos entonces a la pausa. Esta es una situación, sin duda alguna, muy difícil, muy deleznable, el hecho de que a un niño, a una niña, pues literal le arrebaten la inocencia, le dañen la vida y que después tenga que buscar sus propias formas de ser resiliente, dice uno, ¿cuál sería la necesidad? Pero lamentablemente estas cosas pasan. Estamos hablando del caso de una pequeña de 12 años que luego de una violación le interrumpieron el embarazo. Afortunadamente está estable. ¿Cuál es el reporte, el estado de salud de la pequeña? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Esta madrugada concluyó de forma adecuada y sin presentarse ninguna complicación el procedimiento de interrupción del embarazo en una niña jalisciense de 12 años, producto de una violación. Hay que recordar que ese procedimiento fue solicitado bajo los criterios de atención a la violencia contra las mujeres y violencia sexual previstos en la norma oficial mexicana 046, por si había alguna duda. El caso fue conocido desde el pasado 12 de abril, cuando la madre de la menor o los familiares de la menor solicitaron la interrupción del embarazo en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, en Guadalajara, pero en ese momento se les negó el procedimiento. La niña de 12 años fue atendida en otra entidad, en otro estado, debido a que en Jalisco no se tuvo disponibilidad de médico especializado en el procedimiento requerido dada la edad gestacional, pues la niña estaba cursando el tercer trimestre del embarazo. O sea, la pequeña tenía ya 7-8 meses de embarazo y pues bueno, ella pedía, los familiares pedían que fuera interrumpido porque era producto de una violación. La niña se encuentra estable y en recuperación, esto lo informa el gobierno de Jalisco, aunque pues el gobierno de Jalisco se está curando en salud, Mercedes, porque primero pues negó esta solicitud de los familiares de que se interrumpiera el embarazo. El gobierno de Jalisco, a través de diversas instancias, señala que continúa el seguimiento de la atención médica integral, acompañamiento y restitución de derechos de la niña, y se continuarán con todas las acciones correspondientes para ello, una vez que el estado de salud permita su alta médica a la menor y que sea trasladada de nuevo a Jalisco. El gobierno de Jalisco informa a la Secretaría de Salud que corre a su cuenta los gastos de traslado y los gastos médicos que se requieran para esta pequeña que tuvo que irse a otro estado a pedir la interrupción del embarazo porque aquí en Jalisco no se le quiso hacer. Y pues bueno, después de que la pequeña insistió, los familiares insistieron, el gobierno de Jalisco fue cuando decidió brindar su apoyo. Solicité yo una entrevista a la Secretaría de Salud para que hablaran de este caso y bueno, dijeron que por el momento no van a dar entrevistas, no van a hablar del caso. Creo que es importante, Mercedes, que se conozcan características de este caso y que se señale qué es lo que está pasando y cómo fue que los familiares también decidieron interrumpir el embarazo ya muy avanzado. Se dio ya todo, ya pasó todo, la pequeña de 12 años está bien, está en recuperación y esperan que en los próximos días sea traída de nuevo al estado de Jalisco. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Pues sí, asaltan varias dudas. No sabemos si a lo mejor desde un principio o desde antes de que el embarazo estuviera tan avanzado hubieran solicitado este procedimiento. Si ahora que se solicitó, o vaya, ahora que se conoce al menos esta última solicitud ahí en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, llama la atención que digan que no había disponibilidad de un médico especializado en este procedimiento. Digo, me llama la atención. No sé hasta dónde sea mi ignorancia, pero pues uno supondría, ¿no?, que al ser un hospital materno infantil, pues habría quien pudiera realizar el procedimiento. Y ahora, el otro tema también, digo, a ver qué dice la Secretaría de Salud Jalisco. Efectivamente, como bien dices tú, Claudia, a ver si es que te dan la entrevista, pero aquí viene también este otro punto de la salud mental, emocional también de esta niña, luego de pues de todo esto que ha pasado, ¿no? Porque seguramente tiene que ser un impacto muy fuerte.
Sí, tendrá que darse el seguimiento a la pequeña también en salud mental, apoyo psicológico, y reiterarte, me comentaron en la Secretaría de Salud que por el momento no van a hablar del caso. Pedía yo a algún especialista que nos platicara qué fue lo que pasó realmente y cómo se daba este procedimiento. Sí, lamentablemente un embarazo muy avanzado, y pues bueno, no se quiso hacer ninguna intervención en la maternidad López Mateos para conocimiento del público, la que se encuentra en la zona del Agua Azul, que es pues para atender materno infantil. Ahí no se quiso atender a la pequeña, aunque los familiares lo pidieran, y bueno, se tuvo que ir a otro estado, y ahí es cuando el gobierno de Jalisco decide también apoyar, debido a que pues la pequeña fue a buscar ayuda, los familiares también en otra entidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento se indica que la pequeña está bien, está estable y está en recuperación, Mercedes.
Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, esa es una forma de violencia, sin duda alguna, la violación a los menores de edad, la violación a mujeres, o ya llegando a un punto extremo al feminicidio. ¿Qué cosas influyen, por ejemplo, para que un hombre llegue al punto del feminicidio? El consumo de drogas, el alcohol, así como problemas de salud mental, son algunos de los factores que intervienen en el registro de feminicidios en Jalisco, de acuerdo a lo que señala el investigador y sociólogo Pablo Gutiérrez Pérez, a quien aquí escuchamos.
Lo que pudimos ver, por ejemplo, fue un problema severo de consumo problemático de sustancias y de salud mental. O sea, no es que estos hombres normales brincaron a volverse asesinos, sino que había previamente un consumo muy problemático de las sustancias que estaba anclado también con crisis de salud mental.
Ciertamente el consumo de drogas y alcohol no es, digamos, no son todos los factores para llegar al punto de los feminicidios. Estamos hablando que otro tipo de factores que intervienen pueden ser, son factores múltiples como el contexto sociocultural, la violencia comunitaria, una relación de pareja conservadora y machista, el hacinamiento en viviendas, el tipo de educación obviamente que se da también tanto a hombres como a mujeres. Y bueno, ciertamente, aunque las causas del feminicidio son múltiples, uno de los factores más recurrentes es creer que la mujer es propiedad del hombre, quien se siente amenazado cuando algo se modifica en su pensamiento rígido o conservador. De eso también habla el investigador y sociólogo Pablo Gutiérrez Pérez.
Lo que encontramos en las voces de los perpetradores es que ella era mía, ella se podía ir, pero no, yo no quería que anduviera viendo a nadie. Y también encontramos dinámicas comunitarias muy conservadoras, en el sentido de que había una especie como de cúmulo de familias viviendo muy próximo.
El investigador revela que entre los hallazgos de los factores detonantes se encuentra la violencia comunitaria, es decir, los chismes o malos comentarios hacia la víctima por parte de vecinos o de la propia familia o de la familia política. Señala que urge trabajar en procesos de pacificación y respeto. Y hablando precisamente de estos temas de feminicidio, el día de hoy, compañeros de Tania Serratos Pérez, alumna del CONALEP Arandas, asesinada el sábado pasado, protestaron en su escuela en exigencia de justicia. El plantel educativo fue tapizado con lonas y pancartas en las que exigen justicia para la joven de 18 años asesinada con arma de fuego. Se tiene prevista otra manifestación que se realizará mañana jueves a las 19:30 horas en la plaza principal.
En campaña 2024.
¿Y qué le parece si vamos con información relativa a lo que sucede pues con las campañas, con las candidaturas, con procesos que todavía no se han definido, con planillas, en fin, todo esto que tiene que quedar ya listo para que el 2 de junio esté muy definido por quién va a votar usted de acuerdo al municipio en el que vive? Eso es importante. Ya a nivel estado votaremos por todo el estado por un candidato o candidata a la gubernatura del estado, y por supuesto también tendremos la presidencia de la República. Pero vayamos con lo que ha sucedido particularmente con la coalición de Morena y sus aliados, donde el Tribunal Electoral de Jalisco repone 54 planillas, pero tuvieron por ahí su fricción, ¿no? Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto platicar contigo. Y bueno, pues comentarte, el día de hoy, integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, Hagamos, Futuro, Partido Verde y Partido del Trabajo, ofreció una rueda de prensa para explicar que finalmente el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco otorgó una resolvió más bien que a esta coalición les iban a devolver las candidaturas, las planillas que les habían sido retiradas por incumplimiento de diferentes requisitos. A recordar que cuando menos fueron 54 planillas las que fueron desechadas por el árbitro electoral bajo el argumento que no se habían cumplido con varios de los documentos que habían sido solicitados. En otros casos, la documentación no cumplía con lo establecido, con las formas que estaba exigiendo el instituto o lo que marca la propia ley electoral. Impugnaron esta resolución y finalmente estas 54 planillas se les fueron devueltas a los integrantes de esta coalición. Para entenderlo, serían 24 planillas del partido Morena, 22 del partido Verde Ecologista, 4 del partido del Trabajo, 3 del partido Futuro y 1 de Hagamos. Se encontraron inconsistencias, por eso el IEPC las desechó. Argumentó que, por ejemplo, había también hay que ser muy realistas, cuando se cierra la convocatoria para el registro de candidaturas, faltaba una hora para el cierre de la plataforma y apenas Morena estaba terminando y resolviendo quiénes iban para qué municipios. Es decir,
o sea, no tenían definidos los candidatos.
En muchos municipios no, estaban apenas estableciendo quién iba en la coalición, quién no iba en la coalición. Se responsabilizó de esto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Llama mucho la atención de la postura de los morenistas, quienes aseguran que que hay mano negra en el proceso electoral. Se está enrareciendo el ambiente. Con estas declaraciones se enrarece el entorno electoral, porque ellos aseguran que ellos cumplieron. Vamos a escuchar mejor directamente a Leonel Cota, que está coordinando en este momento desde aquí en Jalisco la campaña de los morenistas.
De Morena y de los partidos aliados que estuvieron muy pendientes y en tiempo y en forma presentaron estas impugnaciones, que desde luego, como dice bien la candidata a la gubernatura, nos retrasaron todo el trabajo político que tenían que hacer, pero la candidata a la gubernatura los nombró coordinadores de su campaña en su región, pues para que mantuvieran el activo político, entendiendo que no podían negarnos este derecho de participar, porque entregamos la documentación. Incluso hubo dos casos, se los quiero comentar, Encarnación de Dilla y Cihuatlán, que tenían toda la documentación y que el instituto no calificó la documentación y corrió. Estando toda la documentación recibida, toda, no tenía ni un pero. En algún caso el pero era que la credencial del elector decía un nombre o no se notaba bien para ellos, y el acta de nacimiento algún otro detalle. Tuvimos que dar fe, pues, a correr a un notario de que era la misma persona.
Ahí hay dos temas que llaman la atención y que los fueron dichos como si no fuera algo complejo. Uno, menciona, no estaban en campaña porque no podían ser candidatos, pero los mandaron como coordinadores de o avanzada de campaña de la candidata a la gubernatura para seguir, es decir, tener presencia política. O sea, no estaban en campaña, pero estaban ahí presentes. O sea, estaban haciendo una campaña alterna, por así llamarlo. Que no es quizá lo más delicado. Finalmente, ¿tienen el derecho de estar allá y estar presentes en los eventos? Bueno, sí, pero no podían hacer actos proselitistas, cosa que sí estuvo presentándose. Y está documentado por varias quejas que se han estado presentando ante el árbitro electoral. El segundo aspecto es, pues, en caso de que una persona, imagínate, si haces un trámite, Meche, y no cumples con los requisitos, ¿qué pasa? Pues simplemente el trámite no se te hace válido. O sea, el hecho que digan, en algunos casos, las credenciales del elector con otro nombre, o no correspondía o no se notaba. Bueno, si la documentación establece, si la convocatoria establece que tiene que ser legible, el hecho de que no sea legible es motivo de que no te acepten el registro. Reitero, el discurso en este momento es algo complejo porque hay que entenderlo de esta manera. Ellos se denuncian que hay intromisión en el árbitro electoral por parte del gobierno del estado. Ellos se afirman que, lo hace mención Cota, Leonel Cota, hay una intervención del secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, a través de personas que él lo califica como la nómina de Ibarra en el IEPC, así lo menciona él. Ya hay una respuesta por parte de Enrique Ibarra Pedrosa señalando que es falsa estas declaraciones, que ellos no han intervenido en este proceso electoral, que en todo caso, pues quienes que las personas que trabajan en el IEPC son personas que han demostrado, dice el comunicado, probidad, confiabilidad, y por tanto, dice, son declaraciones falsas y que no se van a meter en mayores debates con personajes partidistas en este por estos señalamientos. El reitero una situación compleja, dicen los morenistas que esta resolución del tribunal ya no puede ser impugnada, que ya es sentencia definitiva, tampoco es del todo cierto. Si algún actor político no está de acuerdo con esta resolución del tribunal electoral, sí se puede impugnar, eso es una realidad, ante la sala Guadalajara o la sala superior del tribunal electoral del estado de Jalisco, del poder judicial de la federación, perdón. Es decir, sí hay mecanismos, pero aquí el tema es, bueno, sí es un discurso ya cada vez más agresivo en contra también aquí del árbitro electoral, asegurando que hay colusión, que está amañado el proceso electoral, y bueno, que finalmente esto creo que salvo tu mejor opinión, Michi, pero en realidad no beneficia a ninguno de los participantes de la contienda. El tema es la resolución de esto, de esta planilla, también puede ser eventualmente puede marcar una diferencia dentro de los resultados electorales del 2 de junio. Habrá que estar expectantes si esto también no genera un mecanismo o una excusa de impugnación bajo el aseveramiento que no todos tuvieron las mismas condiciones de igualdad de competencias. Entonces, ahí está la información, este es el escenario, hay estos reclamos por parte de los morenistas, en esta ocasión les fue bien con el tema del tribunal y estos señalamientos directos contra el IEPC.
Bueno, antes de pasar también a este otro tema de cuándo llegan ya los paquetes electorales, me parece que el propio Cota se responde cuando habla de los trámites, ¿no? Menciona por ahí un acta de nacimiento que tuvieron que correr al notario público, dice, para comprobar que es la misma persona. Esto en cualquier trámite, si tú te presentas como Héctor de Escamilla y tu acta de nacimiento dice Daniel, sí, ¿no? Héctor Daniel, y tu INE dice Héctor E. A ver, ¿eres Héctor E o eres Héctor D o eres Héctor Daniel? En cualquier trámite, o sea, para algunos trámites son muy rigurosos, a ver, no eres la misma persona, eres diferente, aunque seas el mismo, y efectivamente tienes que hacer un procedimiento de reconocimiento de que eres la misma persona, que se te conoce como Héctor D, la. O sea, creo que él mismo se da la respuesta.
Sí, volvemos al punto. Cualquier trámite normal, esas discrepancias,
sí, claro,
es motivo para que el trámite no sea autorizado.
Exacto.
Y él dice, bueno, usted tuvo que ir con un notario. Bueno, pues que es el procedimiento. Uh-huh, para uh-huh. bien o para mal, y engorroso, sí, lo que sea. Pero es el procedimiento. Y si, digamos que el tribunal le da por alguna razón el fallo a favor de los integrantes de esta coalición, bueno, habrá que ya estamos revisando los argumentos de por qué se la dieron. Al parecer de ellos argumentan que no era motivo suficiente para negar los derechos políticos electorales de los participantes, pero bueno, en la coalición no se están haciendo responsables de las omisiones, y que de última hora estaban llenando los documentos, estaban ahí literalmente llenando los documentos, estuvimos uh-huh. presentes en ese proceso. Uh-huh. Pero bueno, finalmente ellos lograron que el tribunal, habrá que ver también si hay otros resolutivos jurídicos electorales en este tema, y sobre todo aquí, reitero, el tema que hay que revisar con cautela es hasta dónde se va a culpar al IEPC de un resultado que, si se aceptará el resultado electoral, o desde este momento se está generando ya la discordia para que eventualmente decir no aceptamos el resultado porque pasó esto, esto y esto otro.
Bueno,
cuando
eso
en realidad
es un escenario.
Tampoco lo que se está acusando en este momento tampoco tiene mucho fundamento.
Claro, sí, pero es un escenario efectivamente el que se contempla. Y bueno, otra cosa, Héctor, los paquetes electorales, ¿cuándo llegan a Jalisco?
En 2 semanas, tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Zamora Cobian, presidente de la Junta Local del INE en Jalisco, quien explicó que el 6 de mayo es llegar el primero de los paquetes electorales a Jalisco con las boletas para el proceso federal. También estarán llegando 11 y 16 los otros dos cargamentos. Y bueno, se garantiza que esta paquetería estará resguardada en todo momento por personal del Ejército Mexicano para evitar incidentes como, pues sí, llegó a pasar en otras entidades. Recordemos en el pasado proceso donde hubo que tema de boletas, recordarás. Sí. Bueno, aquí no ha sucedido una situación similar, pero sí habrá resguardo y ya se garantizaron las condiciones de las bodegas donde estarán resguardadas estas paqueterías. Escuchemos al presidente de la Junta Local del INE, Luis Zamora Cobian.
Está ya, hemos ya certificado estas condiciones de nuestras bodegas para atenderlo. El día de mañana 25 los consejos distritales aprobarán precisamente las figuras o las personas que tendrán el acceso para el manejo del sellado, enfajillado y empaquetado de la documentación electoral y las boletas electorales. Entonces lo atenderemos de esa manera, pero no tenemos ninguna consideración de riesgo para ello.
Y pues por lo pronto el día de hoy se envió otro, en Jalisco se imprimen los listados nominales de varios estados. Hace algunos días se entregaron los de Baja California Sur también, Sonora, Sinaloa y Nayarit. El día de hoy partió con el listado de 500,000 aproximadamente votantes, el listado de Colima, va en dirección a esa entidad. Evidentemente en Jalisco se imprime el listado nominal de Jalisco, que es 1.6 millones de votantes para los próximos comicios. Entonces ya toda esta documentación ya fue trasladada a sus respectivas entidades. A diferencia de otros años, en este proceso, estos listados son enviados incluso bajo resguardo de la Secretaría de Marina, porque, bueno, evidentemente ha habido casos de mal manejo de los listados nominales. Lo que está haciendo en esta ocasión es resguardar en todo momento también los datos personales. Por lo pronto, ya está llegando en dos semanas más la paquetería electoral para los comicios del 2 de junio.
No, ya como estamos en estos momentos.
Sí. Todo debe ser más seguro todavía.
Efectivamente. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hacemos una pausa y regresamos con usted y más información, por supuesto. Regresamos con usted. Hay más información en torno a las campañas electorales. La Guardia Nacional no ha dado resultados en la vigilancia de las carreteras del país y de Jalisco, y por ello será necesario hacer uso de las tecnologías para mejorarla, señala la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura del estado, Laura Haro, de visita en Lagos de Moreno.
Guardia Nacional no ha dado resultados. Por eso hablamos de que tenemos que recuperar el territorio y yo estoy lista para, a través del uso de las tecnologías, monitorear a las policías y aquí respetando, por supuesto, el 115 constitucional, pero necesitamos hacer un trabajo coordinado con las policías municipales y tener evidencia segundo a segundo del actuar a través de cámaras.
Agrega Laura Haro que las comisarías municipales quedan a deber en la certificación de sus elementos y debe eliminarse ese rezago. Pablo Lemus, por su parte, candidato de Movimiento Ciudadano por Jalisco, asegura que habrá un centenar de unidades deportivas en óptimas condiciones, que el CODE será secretaría y que estará apoyando al deporte. Sobre esto se enfocó el candidato Lemus el día de hoy. Por su parte, la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, sentenció que la ciudad tendrá infraestructura al 100% y un programa de rehabilitación de banquetas. La salud mental de todos los tapatíos será atendida, promete el candidato de Sigamos Haciendo Historia por Guadalajara, Chema Martínez. Se instalará la línea saludablemente. Diana González, abanderada de la Fuerza y Corazón por Guadalajara, escuchó las demandas de los comerciantes del Centro Histórico y del Mercado de Abastos. Y hace unos instantes mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le daba a conocer a usted a detalle que el Tribunal Electoral repone a la coalición Sigamos Haciendo Historia 54 planillas de presidencias municipales. La candidata a la gubernatura por esta coalición, Claudia Delgadillo, le pide imparcialidad al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y vamos ahora con las actividades que han realizado el día de hoy las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy la actividad a cuatro días, porque estamos hablando de que el segundo debate presidencial se llevará a cabo el próximo domingo a las 8 de la noche, entonces nos faltaría una hora con 15 minutos para que sean exactamente eso. cuatro días, pero pues entonces están cerrando, digamos, su actividad previo a lo que será este debate del próximo domingo, el domingo que se va a llevar a cabo aquí en esta Ciudad de México. Es el segundo debate, ahora va a ser en los estudios Churubusco. Ustedes recordarán probablemente hace 6 años que los debates se llevaron a cabo en distintas entidades, en diferentes ciudades del país, pero como recordarán también en este periodo, en el último proyecto de presupuesto, le recortaron tantos recursos al INE que pues ya no le da para estar haciendo ejercicios de este tipo en otras partes del país. Así es que con el mínimo de recursos se están llevando a cabo estos ejercicios. El primero fue en las instalaciones del INE, algo que tampoco nunca había ocurrido. Ahora será el domingo en los estudios Churubusco, y el último, ya en el mes de mayo, se llevará a cabo en las instalaciones de la UNAM, en lo que antes era el conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco. Ahí justamente va a llevarse a cabo el tercer debate. Por este segundo va a ser, como decíamos, en los estudios Churubusco. Y precisamente hablando de eso, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, estuvo hoy, o está todavía, porque apenas está terminando el evento en Monterrey, en la Universidad Iberoamericana Campus Monterrey, y ahí le pidió a los estudiantes que compararan, que no se conformen solamente con mirar el debate por televisión, sino que comparen trayectorias, que se pongan a investigar currículums, que vean quienes rodean a los candidatos y las propuestas que tienen. En fin, vamos a escuchar a Jorge Álvarez Máynez.
Ahí vamos a estar tres personas que vamos a hablar de visiones de país, de propuestas, de soluciones. Y las tres personas ya hemos tenido cargos en el ejercicio público. ¿Por qué alguien que no hizo algo como lo que está diciendo Tebas Arduaría, investigar un poquito sobre esa trayectoria, sobre si lo hizo como gobernante, sobre su entorno cercano, su equipo cercano? Creo que eso es complementario a lo del debate, que pueda ayudar mucho también a formar
su opinión. Pues ahí está justamente Jorge Álvarez Máynez, como decíamos, pues en este diálogo que tuvo con los estudiantes en la Universidad Iberoamericana en Monterrey, en Nuevo León. Y pues bueno, hablando en el caso particular de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, también a la presidencia de la República, por supuesto, ella estuvo en Tamazunchale, en San Luis Potosí, y ahí hizo un llamado a la unidad de los integrantes, de los militantes y de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, que evidentemente pues está integrada por estos tres partidos: el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo.
Yo soy la candidata por voluntad del pueblo, porque se hizo una encuesta. Y yo no voy a llegar a la presidencia de la República sola. Yo llego con el pueblo y voy a gobernar para el pueblo y por el pueblo de México. Pero no pertenecemos a un partido político o a otro o a otro. Pertenecemos al pueblo de México, nos debemos al pueblo de México.
Y ahí está el llamado justamente de Claudia Sheinbaum, porque no se pertenece ya, sino le pertenece al pueblo de México, y el movimiento de la Cuarta Transformación no lo conforman tres partidos, sino lo conforma el pueblo de México. Y finalmente, Xochitl Gálvez, la candidata de PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, la coalición Fuerza y Corazón por México, que hoy tuvo actividades privadas, ya pensando en el debate del próximo domingo. Hoy Xochitl no salió, pero estuvo activa en redes sociales. Ahí en una de las publicaciones que hizo, escribió que solo con un gobierno que hable con la verdad vamos a recuperar el valor de la vida, la libertad y la prosperidad. Y esto lo hizo también recordando parte del discurso que dio el día de ayer en Chiapas, en el último evento que tuvo justamente en Chiapas. Xóchitl Gálvez pues aseguró que ella pues no tiene todo el dinero con el que se maneja la candidata oficialista, y por eso precisamente le pide a la gente que la ayude.
Así me dijeron: Xóchitl, sálvanos, vamos a salvar a México todos, vamos a salvar a México de esta inseguridad y de esta delincuencia. Yo les pido que me acompañen, no tengo los millones de pesos de la Sheinbaum para pintar bardas por todo Chiapas, pero los tengo ustedes, tengo sus corazones, salgan a promover el voto, salgan a trabajar, ayúdenos a ganar, esto es de junio, vamos a ganar.
Pues ahí está ya Xóchitl Gálvez y la actividad de los tres candidatos a la presidencia de la República. Y pues una vez más, recuerden que el próximo domingo es el segundo debate de tres que están pactados y que además son obligatorios. Se supone que tienen que acudir los tres candidatos el próximo domingo, igual que tendrán que acudir el domingo, me parece que es la primera semana de mayo, ahí no estoy seguro en la fecha, pero que, repito, se va a llevar a cabo en Tlatelolco. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos al corte, volvemos.
Esto fue En Campaña 2024.
Tengo un reporte del señor Jorge Acosta. Hay un tráiler volteado por el vado en la autopista Zapotlanejo. Ya hay caos vial de la autopista a la Central Nueva y en Lázaro Cárdenas para que la gente tenga cuidado. Muchas gracias por el aviso, señor Acosta. Muy amable. Y se van a cumplir ya 31 años de la fundación de Mi Último Deseo, esta asociación que se enfoca en apoyar a niños y jóvenes con cáncer. Esta tarde saludo y le agradezco al licenciado Tomás Fernando López Jiménez, quien es presidente de Mi Último Deseo, que nos tome esta comunicación. Licenciado López, ¿cómo está? Bienvenido,
muy
buenas
bien,
tardes.
Muy bien, un placer y muchas gracias por darnos la oportunidad de, pues sobre todo, de agradecer a todas esas personas que de alguna u otra manera se han sumado y han hecho posible que lleguemos a los 31 años.
31 años y miles de historias.
Así es, y con grandes anécdotas, grandes vivencias y enseñanzas, sobre todo. Digo, una de las cosas que la vida me ha enseñado, y más estos niños, es que como sociedad y como individuos debemos de aprender a vivir el momento, a disfrutarlo, a darte cuenta que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, y que cuando ya descubres lo importante que es disfrutar el momento, el hoy y el ahora, a veces ya se nos fue la vida.
Efectivamente. ¿Qué tanto en 31 años se ha avanzado en el combate al cáncer para que haya mayor porcentaje de probabilidad de vida, licenciado?
Pues mira, se ha avanzado, pero desde que yo inicié este proyecto de Mi Último Deseo, me di cuenta que la medicina pues es una cara de la moneda, y el lado emocional, el lado emotivo, y sobre todo en los niños, cuando logras plasmar en sus vidas, sobre todo cuando son de familias de escasos recursos, cosas que para ellos son inalcanzables. En experiencia, muchas de las mamás me decían: don Tomás, pues lléveselo a Disney, porque mi esposa y yo pues no podemos, o no tenemos el recurso para darle ese gusto a nuestro hijo, o lléveselo a Cancún. Las quinceañeras también, cuando ven plasmado su fiesta de 15 años, su viaje, su limusina, su misa, todo esto, y sobre todo cuando algunas de ellas tienen que irse de esta vida, y y al sepelio, y las ves arregladas y maquilladas y con su vestido de 15 años, pues te das cuenta el impacto, ¿no?, de cuál fue su mejor día de su vida, ¿no?
Sí, definitivamente, ¿no?
Entonces, parte de lo que estamos generando es eso, que la sociedad se dé cuenta que la medicina hace algo muy importante, pero una de las cosas que también sanan, y que hace poco una mamá me lo dijo: don Tomás, para mí lo que mi hijo lo sacó adelante fue ese viaje que usted le dio a Disney, o ese viaje que hicieron a Cancún. Desde a partir de ese momento mi hijo fue otro, empezó a disfrutar, a ser más autosuficiente, a ser más sociable, más alegre. No sé, algo pasó en ese viaje.
Sí, no, definitivamente son una serie de factores, ¿no? Que en todo caso buscan ustedes, precisamente con los cuales buscan ustedes arropar, mejor dicho, a los pacientes, a los niños y a los jóvenes con cáncer. Y muchos benefactores que también se han sumado a lo largo de estos años.
Sí, fíjate que la gente que se compromete más es gente que ya vivió esta experiencia con algún familiar cercano, su papá, su abuelito, su tío, e inclusive algún hijo también. Entonces es la gente que está más comprometida y que está pues siempre viendo la manera de ver las necesidades y cómo apoyar, ¿no? Yo sé que la medicina es algo importante, hemos avanzado, pero sí hay rezago. Ahora que pasó la pandemia, sí hubo desabasto, y todavía lo hay con algunos medicamentos. Creo que todavía falta camino para lograr un apoyo al 100% para estas familias, pero sobre todo a las familias vulnerables que no tienen la seguridad social.
Vamos con tres cosas antes de que el tiempo nos coma. En 31 años, ¿a cuántos niños habrá y jóvenes habrá apoyado Mi Último Deseo?
Ya perdí la cuenta, pero yo siento que son cientos o miles, no sé, unos 3,000 casos que han pasado tal vez ahí a través de Mi Último Deseo, porque algunos casos son cánceres que son curables al 100%, y hay unos cánceres que sí son muy agresivos, o cánceres que ya cuando se detectaron venían muy avanzados y pues nada más se generó una calidad de vida.
Ahora, para las personas que quieran aportar a Mi Último Deseo, que quieran de alguna manera sumarse, ¿dónde los tienen que contactar?
Pues puede ser a través del teléfono que es de WhatsApp, el 33 11 93 3508. Puede ser al correo de miultimodeseo@hotmail.com. Y si gustan hacer alguna aportación directamente a la cuenta fiscal de la institución, es a través de BBWA Bancomer, que es la 0480-196002.
60.
O si es transferencia bancaria, es la 0123-2480-196002-6.
Si alguien la requiere, me la pide y se la paso. Y ya por último, ¿tendrán una misa este sábado 27 de abril para precisamente dar gracias?
Sí, precisamente la intención es invitar a todos esos niños y esas familias que en su momento eran niños y jóvenes, que ahorita ya son adultos. Pues yo siento que una de las cosas de la vida de todo el ser humano es ser agradecidos, ¿no? Entonces, si Dios te dio la oportunidad de pasar ese proceso difícil y tu hijo está sano, y sabes que fuiste pues parte de este proceso, pues yo creo que lo menos que podemos hacer es dar las gracias.
La misa será a las 11 de la mañana en el templo, el santuario Nuestra Señora de Guadalupe, que se ubica en Avenida Alcalde, esquina con Juan Álvarez, ¿cierto?
Así es.
Perfecto. Así es. Pues muchísimas gracias, licenciado.
Al contrario, por tu espacio.
Que esté muy bien. Licenciado Tomás Fernando López Jiménez, presidente de Mi Último Deseo. Nos vamos al noticiero Notisistema.